Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Guilluzquiano, Roberto Morales, Dani Senabre y Luis García. Además está Fouto y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. En el arranque he dado mal un resultado, pero he dado muy bien los goleadores. Es increíble que yo haya dicho Torino 1-0 y luego haya dicho que para el cómo habían marcado Nico Paz, Jacobo Ramón y que Jesús Rodríguez había dado dos asistencias. No, fue Torino 1-5.
Lo importante son los goleadores.
Sí, claro. Efectivamente. Nico Paz, Jacobo Ramón y Jesús Rodríguez, dos asistencias.
Morata
ningún gol, ha jugado 75 minutos. Ha sido titular, pero no ha marcado ni ha dado asistencias. En el arranque del programa hemos hablado de lo que estamos percibiendo en el ambiente, en las últimas semanas, en los últimos días y otra vez en las últimas horas, sobre Xabi Alonso, su trabajo, sus decisiones y su relación con el vestuario del Real Madrid. Hay veces que cuando algunos periodistas del entorno del Real Madrid cuentan una misma información, pues trazas una línea y dices, uy, aquí este punto lo unes con este punto lo unes con este otro y acabas cerrando un círculo. Y dices tú, pues mira, la figura geométrica sale. Y en este caso la figura geométrica es que algo está pasando ahí dentro. Algo ocurre. La situación, desde luego, no es la situación de paciencia que esto es un nuevo proyecto. Hay gente que no está satisfecha dentro del vestuario y por lo visto, por arriba, debe haber alguien que tampoco está muy satisfecho porque si no, no estoy muy seguro de que salieran algunas cosas que están saliendo. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Tú qué dices, Arancha? ¿Notas ahí cierta inquietud en torno a la figura de Xabi Alonso, sobre todo dentro del vestuario?
A ver, yo creo que, como siempre, o como casi siempre, cuando las cosas no van bien es cuando salen estos problemas, y creo que siempre hay futbolistas que no están de acuerdo con el técnico. Lo que pasa que cuando esos futbolistas tienen mayor relevancia, pues parece que es más importante, digamos, el problema, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y puede que sí, sí. Noto que hay jugadores que a lo mejor no comulgan con las ideas del técnico. También noto que hay decepción con el técnico, pero también noto que hay hartazgo con los jugadores, con muchos jugadores, porque...
O sea, perdona, en este caso estás hablando de la cúpula del club.
Decepción. Hablo un poco de todo, ¿eh? O sea, que hay un poco de decepción, porque evidentemente los resultados no son los que desearían en los últimos partidos, porque hay un punto en el que se inicia, digamos esto, que es el partido contra el Atlético de Madrid, el derbi, con esa goleada, con esa derrota, donde... Es verdad que se señaló, por decirlo de alguna manera, ¿eh? O sea, no señalar en el sentido de que se quiera acabar o quiera haber un cambio con el técnico, pero que se pensaba pues que era el inicio de un proyecto, pero yo creo que también se señaló a los futbolistas, ¿no? Por la falta de, a lo mejor, de actitud con la que salieron a jugar ese partido, ¿no? Y posteriormente, pues ha habido tropiezos, ha habido traspiés más o menos importantes, contra el Liverpool el primero, contra el Rayo Vallecano el segundo, después irte al parón, volver, jugar contra el Elche, que es verdad que el Elche jugaba un buen partido, pero yo creo que el Real Madrid se jugaba mucho, teniendo en cuenta que el día anterior el Barcelona había goleado al Athletic Club de Bilbao, que pasabas de estar el primero de la tabla a empezar ese partido estando como segundo clasificado, y que a lo mejor la alineación que presenta Xabi Alonso en ese encuentro, pues no parece que sea la más competitiva para lograr tus objetivos, ¿no? Entonces, por un lado, evidentemente decepción, porque los resultados no van bien, pero luego, por otro lado, noto que esa decepción también se traslada a los aficionados, que tenían mucho entusiasmo y mucha fe en que fueran a cambiar cosas con respecto al año pasado, en cuanto pues a un equipo más moderno, etcétera, 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 pero no, también noto que la afición está muy harta del comportamiento de algunos jugadores, ¿no? Y que por primera vez las estrellas empiezan a ser señaladas.
¿Nos atrevemos a dar nombres de jugadores que no están contentos? Por ejemplo, voy a empezar yo, venga. Vinicius, uno.
Por ejemplo, Vinicius. Es evidente, ¿no?, que no está contento.
Valverde.
Otro, parece, ¿no?
Otro. Camavinga.
Bueno, yo creo que Camavinga ni fu ni fan. O sea, es verdad que hay una jugada ayer que está dando la vuelta al mundo en las redes sociales de Camavinga y de Valverde, que llevan 20 minutos en el terreno de juego, y cuando se produce el gol de Álvaro Rodríguez, corre más el colegiado que ellos, ¿no? Sorprenden dos jugadores tan físicos como Camavinga y como Valverde, y solo con 20 minutos en el campo.
Roberto, ¿hay algún otro nombre que por ahí que se pueda apuntar?
Puedes apuntar muchos más.
Dime alguno.
Rodrigo.
Pero Rodrigo está para que no esté contento nadie. Es decir, o sea, Rodrigo no está para... Es un milagro que juegue Rodrigo.
Brahim.
Bueno, Endrick, claro.
Endrick.
Yo creo que Gonzalo no está enfadado. No. Gonzalo está asumiendo que es su primer año y que le costará.
Mendy, que ahora parece un ser extraño, pero que con Ancelotti era indiscutible.
Mendy. Venga, más.
Llevamos unos cuantos.
¿Y, ahora, sí, sí. ¿Y hay alguno muchos, que esté contento?
Claro, sí. acabas antes.
No, contento. Sí.
No, yo no digo que les dé ni fu ni fa, porque he visto ni fu ni fa. Pero yo digo uno que diga, me encanta Xavi Alonso.
Hombre, Carreras, Hausen,
Courtois, Mbappé.
Y Güler.
Claro, correcto. Sí.
Por ejemplo. Pero es que esto al final es lo de siempre, ¿no? O sea, que es los que juegan más con los que juegan menos. Y hay una cosa, que hay una frase que yo se la escuché un día a alguien que no recuerdo a quién, pero que tiene toda la razón del mundo: el mejor entrenador del Real Madrid es el que ya no está o el que está por venir. Nunca el que está. O sea, el que está siempre recibe todas las críticas. Siempre, aunque fuera el deseado, es el que todo el mundo quiere acabar con él. Y es verdad que Xabi Alonso ha implantado un nuevo sistema.
Me apuntan que Camavinga es íntimo de Vinicius.
Eso sí, es
y
súper amigo.
Y que el día que Vinicius saca la nota de
Pidiendo perdón,
no nombra a Xabi Alonso, y que Mbappé dice algo así como siempre contigo.
Camavinga.
No, ¿Camavinga o Mbappé? Mbappé
Camavinga puso... es íntimo.
Sí, pero Mbappé, dijo...
Mbappé al día siguiente también publicó un
¿Publicó
un
Mbappé
mensaje,
eso?
Sí.
¿Siempre contigo?
Sí.
En Instagram.
Sí.
Ostras.
Una historia.
Vale. Otra cosa, Bellingham. ¿En qué barco está Bellingham?
Yo tengo la sensación de que cada vez más cerca del bando contrario a Xabi Alonso.
Vaya panorama, ¿eh?
Se le pone difícil a Xabi Alonso.
Sí, sí. Espero que no esté escuchando la radio Xabi Alonso.
Pero
porque...
pero fíjate, habéis hablado de Vinicius, que fue el detonante de todo. Yo creo que el principal problema lo tiene con el club. O sea, si el día de Vinicius el club no sale a defenderle...
Clave. Entonces... No defenderle. Es que para mí, el club le quitó poder a Xabi Alonso no abriéndole un expediente a Vinicius. Oh. Es que, o sea, si ese día el club arropa a Xabi Alonso en el vestuario es mucho más fuerte.
Bueno, pero yo creo que es un tema de vestuario.
No, de vestuario, no, de club. Arancha, para mí de club. Es decir, si el club dice ese día, perdón, aquí el que se revuelva contra Xabi Alonso tiene un expediente del club, yo creo que la cosa cambia. La cosa cambia.
También reforzar la autoridad del entrenador desde el primer momento.
Que era lo que necesitaban.
Pero también Xabi Alonso con su actitud ese día pierde
totalmente
un poco de fuerza.
Iba a decir lo mismo.
Xabi Alonso ese día tenía que haber tenido otro talante completamente distinto y haber... No sé qué expresión usar, ¿no? Pero haberse mostrado muchísimo más contundente en su freno al comportamiento de Vinicius.
Sí.
Porque
dices en el campo, en el terreno de juego en ese momento.
No, o después.
En ambas situaciones.
Dejarlo en el banquillo el día siguiente.
Por ejemplo.
Fue clave
en el banquillo, por ejemplo. Sí. No,
o como mínimo no dar por bueno.
O a lo mejor meterle en su despacho. O sea, a Xabi Alonso le sirvieron las disculpas que hizo Vinicius dos días después. El partido se juega el domingo, el equipo vuelve al trabajo el miércoles, hay una reunión de trabajo en la que empieza a hablar Alonso, varios jugadores, y cuando le toca el turno a Vinicius pide perdón a sus compañeros, al staff, y ahí se queda todo, ¿no? A lo mejor Alonso tendría que haber hecho una parte con él, se tendría que haber visto y haberle pedido más explicaciones y no dar por zanjado el tema, porque hasta el pasado viernes, cuando ayer lo dijo después del partido, cuando le comunica a Vinicius que no va a jugar en Elche, prácticamente no había hecho ninguna parte con él.
Es que... Pero a mí me parece que, perdona, sí. Luis, que yo creo que el club lo que hace es reforzar la figura del entrenador. O sea, toma tú la decisión y luego Xabi Alonso toma la decisión.
No,
a mí me parece, te lo digo en serio, o sea, el Real Madrid, yo creo que como club no quiere quitarse en medio de esa situación, sino que cree que es una cosa de vestuario y que el que tiene que asumir decidir al respecto...
Respeto tu opinión, pero yo creo que Xabi Alonso todavía no es... un entrenador tipo Ancelotti, que tenga una trayectoria de 10
pero
equipos
es tu
grandes.
Pero entrenador, Juanma. O
ya,
sea, quiero
pero
decir
lleva que dos que meses tú... en el cargo. Lo que tienes que hacer es marcar tú el territorio y decir, este entrenador manda. Y si quita a la estrella del campo, la estrella agacha la cabeza y se va.
Oye, yo tengo una duda que le quiero preguntar a Arantxa. ¿Viste todo el discurso de Florentino Pérez ayer, no, Arantxa?
Estuve en la asamblea.
Allí estuvimos.
¿Cuántas veces habló del entrenador?
Claro.
Habló al principio.
Habló más de Arbeloa que de Xabi Alonso.
Habló al principio.
Para decir ¿Cómo? ¿Que habló más de Arbeloa?
Hubo más cariño para Arbeloa que para Xabi Alonso.
Es que por ahí viene todo.
No, pero porque escucha, pero tú estás hablando de una situación.
Sí, para Ancelotti, tú sabes perfectamente que en asambleas precedentes los nombres de Zidane, de Ancelotti salían permanentemente en las alocuciones de...
Bueno, pero escucha, también se habló
de prensa. Y ayer era un momento en el que ya sabes que viene la situación un poco caldeada y que la situación del equipo está un poco delicada, y es el momento adecuado para que tú rompas una lanza a favor de tu entrenador.
Bueno, hablo bien del entrenador. Yo no creo que haya un conflicto y una...
No estoy hablando de conflictos.
No, y aparte yo creo que Florentino Pérez creía firmemente en Xabi Alonso, al que tiene un cariño también especial, y por eso ha puesto por él para que dirigiera al Real Madrid.
Claro,
es verdad que en la asamblea, pero incluso también te digo una cosa, que los aficionados, desde mi punto de vista, que estaban entusiasmados porque llegara Xabi Alonso, ayer en el discurso del presidente hubo una ovación increíble a Carlo Ancelotti, hubo una ovación increíble a Luka Modric, hasta Vallejo recibió más cariño por parte de los socios compromisarios que Xabi Alonso. Entonces, no me vale un poco la comparativa. Quiero decirte que él habló de la llegada de Xabi Alonso, claro. Y es verdad que...
A ver, me lo estás diciendo. Hombre,
ayer todos los aplausos son a favor de obra. Yo no daría carácter sociológico a lo que... índice sociológico a lo que ocurrió ayer en la asamblea en cuanto a aplausos. Te van a aplaudir sí o sí. Pasa prácticamente en todas las asambleas. Luego, después de los empates del equipo, de estar tres partidos sin ganar, sí que oyes y lees. Aficionados que están sorprendidos con la falta de funcionamiento del equipo. Oye, que empezó razonablemente bien y que ha ido para atrás, eso es evidente. Al principio, conectas, Robert, y comunicas, y luego hay algo ahí que se rompe y parece que no.
Todo se soluciona con resultados, y si el Madrid le da la vuelta, pues Xabi Alonso volverá a tener una vida tranquila. Pero a mí sí que me ha sorprendido que la temporada pasada había, yo creo que una cierta unanimidad en que la gestión de Ancelotti no era suficiente, que el Madrid necesitaba un técnico más joven, más moderno, con un libreto táctico, si quieres.
Más intervencionista,
más,
sí.
Más, por ejemplo, Guardiola, Luis Enrique, Arteta, ese tipo de entrenador que yo creo que Xabi Alonso había demostrado ser en el Leverkusen. Estaba por ver cómo le quedaba el traje del Real Madrid como entrenador, pero que ha habido poca paciencia y poco apoyo de tanto del club como de los jugadores. Ese tipo de entrenador necesita compromiso de los jugadores y una cierta autoridad que le entregue el club, y que no parece estar habiendo.
A ver, tras Vallecas, es verdad que pasó lo de Messi, pasó otro el martes otra información que lo dejamos para el jueves y dijimos, hay run-run, ¿recuerdas? Que
sí,
hay
claro, run-run. Claro,
lo dejamos un poquito, pasar unos días, pero había run-run. Este run-run está creciendo. O sea, lo primero decía, si Xabi Alonso no está escuchando, si no está escuchando, felicidades, porque es su cumpleaños.
Hoy
empieza a las 12 de la noche el cumpleaños de Xabi Alonso, creo que cumple
44.
Y llega en el momento de más debilidad, yo creo, en su carrera como técnico. Tengo una frase de la presentación que hoy alguien del club me la dejaba caer así, como mira esta frase que dijo Xabi Alonso: el reto es hacer un equipo y que todos vayamos a una. Y dentro ahora mismo piensan que ni una cosa ni otra. Que ni está consiguiendo hacer un equipo porque ha perdido el mando de muchas estrellas.
Ni van todos a una.
Y eso nutre un poco la preocupación que está habiendo dentro. Que ya filtraron algún mensaje de estos que te llegan que no te quieres creer. Después del Metropolitano, gente muy cercana a Florentino Pérez ya dejó entrever ese mensaje que debilita la figura del entrenador. Que dices, no me puedo creer que un técnico...
Tan pronto, sí.
Que le habéis buscado, lo habéis esperado tanto, que era el libreto perfecto...
Que va líder.
Ya en la primera derrota, primer batacazo, que ha sido gordo, sembréis la duda con un comentario del tipo de...
Sí.
A Florentino no le ha gustado este... que ha hecho
sí.
Bueno, pero pues, también tiene que ver, yo creo, Roberto, y estarás de acuerdo conmigo, con el libreto precisamente de Xabi Alonso, ¿no? Que a lo mejor los jugadores están acostumbrados a otro sistema,
sí,
pero ahora ven más vídeos.
Espera un segundo.
Acabo muy rápido. Entonces, se le demandaba que fuese Xabi Alonso. Y cuando ha sido Xabi Alonso ayer, poniendo la defensa que se le pedía, ¿no? Si tú
sí, cambiando el equipo para que no se queme y para que estén...
Que no puedan las estrellas contigo, tú
aprovechar toda la plantilla,
Madrid,
etcétera,
a lo que tú creas. Y el día que tiene menos centrales, porque ahí solo tenía dos sanos, uno y medio, porque Hausen se acaba de recuperar, pone defensa de cinco con tres, bueno, algo que no se ha entendido dentro. Y de repente, el día que él decide por sí mismo, te llega hoy que no sienta bien la suplencia de Vinicius. Que la suplencia de Vinicius no se entiende.
Vale.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Fernando Morientes, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Estás escuchando atentamente.
Estoy ahora mismo, sí, me acabo de conectar.
¿Por qué? Porque no quiero. O sea, ¿cuántos minutos llevas conectado?
Llevo ya un cuarto de hora.
¿Sí? Ah, vale. Digo, igual no quiere decir nada de lo que estamos hablando, pero seguro que sí.
No, no hay problema.
¿Tú cómo lo ves? ¿Como jugador se percibe algo ahí dentro? O sea, ¿está pasando algo?
Como jugador se perciben muchas cosas y en distintos momentos de la temporada, y todo depende de los resultados. Cuando los resultados van mal, normalmente siempre alzan la voz los que no van convocados, los que no juegan, a los que los cambian rápido. Y los demás están deseando que los resultados cambien. A mí lo que más me preocuparía sería pues que hubiese una falta de conexión cuerpo técnico-jugadores, pero jugadores importantes. Cuando digo jugadores importantes, pues me estoy refiriendo a Courtois, a Valverde, a Mbappé, a los jugadores que van a jugarlo todo habitualmente, ¿no? Pero es que son procesos que van pasando durante la temporada, y ahora me vienen a la cabeza muchas, incluso Real Madrid, que han ganado la Champions, que en noviembre han tenido muchos problemas y había muchos agoreros que pensaban que la temporada estaba más que finiquitada, y después se da la vuelta y nadie se acuerda de aquellas cosas y todo pasa a otra historia. Bueno, esto es el fútbol más viejo que el hilo negro.
¿Tú crees que el día del Clásico, con lo de Vinicius, Xavi Alonso perdió autoridad dentro del vestuario?
Yo creo que la perdió la cúpula. O sea, a mí me parece que al entrenador hay que protegerle. Y la manera de protegerle es saliendo en este tipo de ocasiones, ya sea en modo rueda de prensa. Se ha perdido la figura
del portavoz. Del Valdano.
Exacto. Que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es como la temperatura del club, ¿no? Efectivamente. Como lo que está sucediendo arriba y te va encaminando un poquito con las declaraciones hacia dónde van las cosas que van ocurriendo arriba. Y yo creo que al entrenador hay que protegerle. El entrenador no puede tener 25 ruedas de prensa en un mes y tener que torear todos los buenos y los malos momentos, ¿no? Y es verdad que en ese momento, pues Xavi, yo conozco a Xavi Alonso, él es un tipo muy tranquilo, no le gusta tampoco el meterse en ese tipo de broncas, y enseguida pues vimos como en la rueda de prensa pues quedó zanjado. No sé si habrá llamado a filas a Vinicius, que lo dudo. Todo se solucionó, parece que en grupo. Y yo ahí echo en falta un poco la autoridad del club. Si la autoridad del club sale y dice, aquí está el entrenador, este es mi proyecto, y ¿quién tiene más culpa después de 3 meses? ¿El entrenador que no da con la tecla o el que hace el proyecto y todavía nos faltan 6 o 7 meses para el final? Bueno, pues todos tienen su parte de culpa. Por eso te digo que a mí lo que más me dolería en esta situación es que una parte del vestuario se desenganche un poco de lo que es el proyecto que está iniciándose en ebullición.
Sí, fíjate, el último jugador del vestuario que habló sobre la relación de los jugadores con Xavi Alonso fue Courtois, aquí, en el partidazo, hace menos de una semana. Cuando le pregunté por ese asunto, cómo estaban los jugadores con Xavi Alonso, dijo esto.
Bueno, yo no siento que no hay una buena relación. Yo creo que estamos entrenando bien, hay una buena relación con el míster, y al final en el vestuario siempre habrá gente que está un poco descontento por no jugar tanto o jugar un poco diferente. Eso puede pasar, pero yo creo que en nuestro equipo siempre todo se habla de cara en las reuniones y no hay ningún problema. Y bueno, al final yo creo que tengo 33 años y yo creo que cuando hay que poner orden, creo que soy uno de los que quizás lo pueda hacer y que sea aceptable, pero no es algo que hemos necesitado. Yo creo que al final todo el mundo lo sabe.
Bueno, esto es lo que decía Courtois. Lo relevante es que efectivamente en un vestuario hay gente que está descontenta porque no juega o porque juegan de otra manera.
Porque juegan de otra manera, en el sentido de que el entrenador busca pero es que
yo lo interpreto como que o juegan en otro sitio o juegan a otra cosa. O
aquí está clarísimo, esto es el fútbol, lo que decía, más viejo que el hilo negro. Cuando hay resultados queremos la excelencia, no nos valen los resultados, queremos jugar bien y que todo sea extraordinario, y jugar contra el Barça y no nos vale 1-0, tienen que ser 3. Y lo queremos ya, no queremos un proceso, o sea, queremos por encima del resultado la excelencia. Nos ilusionamos, o el madridismo se ha ilusionado, con pequeños detalles. O sea, lo de la línea de tres, que va a haber cambios. Lo de la línea de tres, bueno, si lo utilizas habitualmente, cuando en el partido de Elche mete la línea de tres es porque no encuentra una solución viable con el sistema anterior. Entonces, pues buscan la solución. Nos ilusionamos porque Gonzalo ha hecho un gran mundialito de clubes y puede ser una alternativa con Mbappé, cuando nos olvidamos de que Mbappé es el mejor del mundo y va a tener minutos residuales. Y cuando tenga minutos residuales se le va a poner cara de Endrick. Nos ilusionamos con que Güler sea el centrocampista que organice y a Güler le sigue faltando físico para un partido que va a ida y vuelta, pueda ser un jugador como Valverde. O sea, nos ilusionamos muy rápido y muy rápido nos desilusionamos porque no funciona ya. Quiero decir, y voy otra vez al principio, en noviembre, pues no están saliendo las cosas como la gente preveía con un cambio de entrenador, pero yo creo que los proyectos se inician desde el inicio y tienen todos un proceso, y ese proceso hay que llevarlo hasta final de temporada.
Sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora viene, yo creo que tiene, bueno, por supuesto, Olympiacos, que es lo primero, ¿no? Pero luego tiene San Mamés en Bilbao. El Athletic no está del todo bien, pero San Mamés siempre es un campo que te va a apretar. Luego tiene el City en casa. Y empieza el año jugando con el Atlético de Madrid. Y si gana el Atlético de Madrid, puede jugar contra el Barça en una final, si es que el Barça gana al Athletic Club. O sea, para mí es un mes clave en el futuro de Xabi Alonso.
Yo sé que en ese cuerpo técnico hay mucha ilusión por la temporada y Xabi Alonso entiende la temporada y entiende el Real Madrid totalmente diferente a lo que es el Bayer Leverkusen y sabe... Y de inicio lo sabía, y a lo mejor el cuerpo técnico no tanto, pero sabían que hay exámenes. Los exámenes son Liverpool, Barça, Atlético de Madrid. Esos exámenes no los has pasado con nota, y ahí es donde está la incertidumbre de los de arriba, la incertidumbre de la grada. Si a eso le añades que empatas con el Rayo y empatas contra el Elche, pues todos son... ahora mismo esto es la hecatombe, ¿no? Evidentemente, de aquí hasta final de temporada, que es donde yo pongo el final de un proyecto en el Madrid, porque a lo mejor en otro equipo el final de un proyecto es a 2-3 años, hay cúpulas directivas que inician un proyecto, pues, hoy en día cada día menos, a 3 años, y dejo que esto avance hasta 3 años porque tiene que haber un proceso. Esto se lleva muy a rajatabla en Inglaterra, una cosa de las que debemos aprender. Aprendemos, nos gusta mucho lo que es la Premier, pero no terminamos de aprender que muchos equipos hacen proyectos a largo plazo y a lo mejor el principio no es tan bonito como parece, porque es un proceso.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, pues, crecer. Xabi Alonso sabe que se la está jugando con el Liverpool, se la está jugando con el Barça, se la está jugando con el Atlético de Madrid y próximamente se la va a jugar con el City. Si con el City no va bien la cosa... Pues se puede armar la marimorena porque esto es, esto es así, porque has perdido con el Atlético Madrid de manera...
Te van a decir que nos partió contra los grandes y entonces y el Barça pero es que el Barça estaba muy diezmado,
no estaba en la miña mal, no estaba Rafinha, es que el Barça le ganaste, pero no le ganaste como le deberías de ganar. Claro, ese es el fútbol, ¿sabes?
Oye, una duda que tengo, como estás en el comité de
tiempo de revisión.
He escuchado hoy que no ibais a incluir la jugada del gol de la falta de Vinicius, en teoría, sobre Iñaki Peña, el segundo gol del Madrid.
La presunta falta,
no, sí, porque...
¿La habéis incluido o no?
No está incluida, y te explico por qué, porque ya había unas jugadas que habíamos, por unanimidad, llegado a un consenso. Esta llega en el último partido y casi en los últimos minutos del partido, y... Por unanimidad también, nos parece una jugada totalmente fortuita a todos, no solo a mí, ¿vale?
Para que los que estáis, ¿os parece fortuita?
Nos parece fortuita, sí.
Sí, pero una cosa... Sí, pero ser fortuito no quiere decir...
¿Sabes de lo que me alegro? O sea, cuando yo creo que es fortuita... O sea, dejemos al lado que la gente va a pensar, no, es que este es del Madrid. A mí ya he demostrado que me da igual que sea del Madrid, que sea de eso. Si yo veo que una jugada es digna de revisión, se va a intentar poner siempre que haya unanimidad en el comité de asesores. Si yo digo que es una y los otros piensan que otra, pues yo no tengo ningún problema en cambiar. Lo que me deja tranquilo es que después del partido, o sea, en directo me pareció totalmente fortuita, jugada de delantero con, con portero. La sangre es muy evidente, que no se había visto en el inicio, ni el propio narrador, que no sé si era Carlos Martínez.
Era Carlos, sí.
Lo ve como normal de principio, después con las repeticiones, pues es que el portero tiene sangre, hostia, pues es muy evidente, ¿no? Entonces esperas ahí, nosotros habíamos dado ya las jugadas, o teníamos totalmente claras las jugadas que íbamos a dar para revisión para el CTA, y sale la entrevista del portero del Elche. Y el portero del Elche, súper normal,
sí, le parece no, lance del juego.
Claro, todo lo que venga después del debate...
Ah, pues nada, si lo dice él, nada, ¿no?
No, si lo dice el portero, y yo lo veo como acción del delantero, yo me pongo un poco en la acción del delantero, que las he vivido 50.000 veces,
sí.
O sea, 50.000 veces que me ha tocado sangrar a mí por un contacto en la cabeza del contrario, en un codo, en un hombro, en el palo. O sea, no veamos la sangre como el que tiene la sangre es el perjudicado en el momento. Es ahí lances del juego y para el portero, desgraciadamente, muchas veces más, porque normalmente va abajo, vale. Y en ese tipo de situaciones, si hay una jugada fortuita con balón por medio, y yo creo que no había intencionalidad por parte de Vinicius, y la gente me criticará por esto, pero me da igual, ¿sabes?
En el comité técnico de árbitro, Juan, me ha sorprendido mucho el cambio de opinión de Iñaki Peña. Ha sorprendido.
Claro, y a mí
palabra.
También.
Y luego, a mí no me sorprendió en absoluto, porque entrevisté en directo a Eder Sarabia y Eder Sarabia estaba engorilado ahí. Que decía...
Bueno, pues han un poco flipado y luego, si se puede llamar de alguna manera, y luego lo que dice Fernando es que para la comisión técnica, tú me preguntaste ayer, yo te di mi opinión de lo que creía que iban a hacer, ya hoy con más información, sí. Para la comisión técnica ellos entienden que es un choque y que no es evitable por parte de Vinicius. O sea
que Moro.
Que supongo que para la comisión técnica la expulsión de Antonio está mal señalada, ¿no?
No. Por cierto, no sé si estás...
Si hablamos de acciones fortuitas...
Pero, por cierto, no, es que eso lo ha hecho Fernando. Es que seguramente la palabra no sea fortuito, sino lo que te he dicho yo. Que entiendan más que es un choque. Es un choque entre los dos jugadores más que una falta del jugador del Real Madrid.
Moro, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juan.
Un abrazo. Macho. Estaba escuchando Freixa, estaba conectado.
Hombre.
No sé si él no está en el comité de designación de las jugadas. ¿Tú
¿Por qué no quiere?
¿La habrías designado, Freixa, esta jugada como en tiempo de revisión? Muy buenas, Tony.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
No entres, Tony, no entres.
No, pero coño,
estoy preguntando de comunicación del Barça.
Comunicación de Tony Freixa,
sí.
¿Eh?
Sí. Tony, ¿tú habrías esa jugada la tienes clara o te ofrece alguna duda?
Bueno, yo creo que las acciones que designan son aquellas mediante las que nos pueden un poco instruir, ¿no? Sí. Hacer pedagogía. Yo creo que sí que requiere esta jugada un poco esa pedagogía, pero si despierta tanta unanimidad en un sentido absolutamente inesperado, porque no me esperaba que estuvieran todos alineados en el mismo sentido.
¿Para ti es falta?
Hombre, a mí me llama la atención sobre todo que hay una norma que dice que cuando hay un golpe en la cabeza de algún jugador inmediatamente se detiene el juego. Iñaki Peña no puede ni levantarse porque está aturdido, encima sangra. Puede ser falta. Tampoco la veo clamorosa, porque es verdad que es una disputa, pero podría pitarse falta. Lo que tengo claro es que en caso de duda siempre sale el 36, eso está claro.
Es una frase, ya es una frase mítica que la tiene en su perfil de WhatsApp en caso de duda. El...
No, pero no es que yo no la tengo en el perfil de WhatsApp, lo que está en el fútbol español, que es peor. Si mi perfil de WhatsApp no tiene importancia.
Sí, sí. Espera, voy a despedir a Miguelito y a Arancha, que igual. Miguelito, Arancha. ¿Algo más?
Déjame decirte que el equipo, como ya sucedió en el anterior viaje, se va a entrenar mañana en Valdebebas y posteriormente van a viajar a Atenas.
Al parecer eso tampoco gusta a los jugadores.
No, es lo que te iba a decir.
El que no gusta.
Y bueno, aparte de
entrenar en Valdebebas y luego irse a Atenas.
Bueno, y lo ha hecho Flick también, ¿no?
Hay algunos entrenamientos que se les hace un poco de bola a los jugadores que
son largos.
Es que ya no entrena Miguelito
largos,
en el estadio densos. El día antes. No entrenan en la mayoría de los equipos.
Es lo que está diciendo.
Yo te digo cómo ha sentado esta medida de Xabi Alonso en el vestuario, que a la mayor parte de los jugadores no les convence y que preferirían viajar con el método anterior, que es volar por la mañana y luego en el estadio entrenarse y ofrecer la rueda de prensa. Pero con Xabi Alonso, el primer viaje, como fue muy largo, y hubo que viajar 2 días antes a Kazajistán, fue todo allí. Pero ya en el anterior y en este, a partir de ahora, esta es la metodología y la forma de trabajar de Xabi Alonso. Va a pitar Michael Oliver, el inglés, el próximo miércoles en Atenas.
Pues, de todas formas, si hay alguien que no ha seguido la actualidad del Madrid y está oyendo el programa, pensará que Xabi Alonso va con una recargada y con 50 balas ahí. Al primero le mete un tiro en la cabeza, porque 10 tíos no se llevan bien con él. Les parece todo lo que hace, les parece mal. Hasta entrenar el día anterior en las instalaciones propias les parece
que
mal.
Eso les gustaba más.
Y luego pides un medio centro y no te lo traen.
Es increíble, es increíble, claro, el panorama que estamos escribiendo.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Ahí, madre mía.
Chao, hasta luego.
Arancha. Un beso.
Nada más. Nada. Que bueno, que simplemente decirte que además de Florentino, que ayer dijo lo que habíamos contado de la demanda multimillonaria que va a poner a la UEFA de los 4.500, hoy la Superliga también ha anunciado que ha iniciado el proceso para iniciar esa demanda, ese proceso judicial contra
la UEFA. O sea, que la Superliga ha seguido lo de ayer de Florentino, vamos, o sea que... ¿Está de acuerdo la Superliga con lo que dijo ayer Florentino?
Bueno, que la Superliga va de la mano con Florentino.
Va de la mano, muy bien.
Entonces han aprovechado y como el presidente del Real Madrid había dicho que habían iniciado el proceso, bueno, pues la Superliga hoy ha mostrado, ha hecho una comunicación diciendo que el día 21 inició ese proceso para reclamar los daños y perjuicios que tendrá que pagar por no... Bueno, se le decide un juez, claro, por no haber podido iniciar la competición.
¿Cuánto crees que le va a caer al Madrid de ahí?
Hay un reputado articulista del diario El Mundo, que se llama Javier Gaspar Pardo de Andrade, que ha escrito un artículo preguntándose las posibilidades que tiene el Madrid de ganar, o A22, de ganar esta demanda, y ha dicho que tiene muy poco recorrido, y explica por qué. Porque se va a aplicar el derecho español, y para que todo el mundo, digamos, lo entienda de manera brusca, o sea, esto no es un hecho tangible. O sea, el Real Madrid va a pedir daños y perjuicios por algo que no existía.
No había contratos firmados.
Eso es. O sea, una cosa es que te cierren el partidazo de COPE, que sabes que es un programa consolidado,
vaya
con su
ejemplo.
Audiencia,
joder,
pues con su... Si crees que es de
publicidad... ¿No había otra cosa?
No, para que todo el mundo lo entienda, pues es un ejemplo muy, muy, muy de
sí.
la calle.
No, lo estamos entendiendo.
Claro, sí. Y otra cosa es que cancelen algo que no existe.
Bueno, ya veremos. Tampoco iba a dar el visto bueno a que la UEFA tenía un monopolio.
No, yo digo lo que dice,
lo dio.
Digo lo que dice el articulista este.
Bueno, habrá que esperar a que la justicia diga lo que tenga que decir.
Sí, sí. Ahora, sería bueno que gane el Madrid 4.500 kilos con la demanda y que tenga que repartirlos entre todos los desertores. Porque, claro,
no, por el Real Madrid reclama los 4.500 suyos. Luego claro. cada equipo...
Ah, 4.500 solo para el
Real
Madrid.
Claro. Y A22 hace su demanda al margen, que evidentemente no pide todo ese dinero porque ellos no juegan al fútbol, ellos son simplemente la promotora, claro. Pero vale, el Real Madrid reclama lo suyo.
Vale. Gracias, Arancha. Un beso.
Un beso, chao.
Mensajes, Arauz.
Los jugadores no aguantan a un entrenador que interviene. El club no quiere a un entrenador que tenga criterio y el entrenador no comunica ante la prensa. Conclusión, esto tiene muy mala pinta. Desde el comportamiento maleducado del engreído de Vinicius y la posterior ausencia de castigo, Xabi Alonso perdió el vestuario. Los jugadores se creen dueños del Madrid y nadie les baja de esa nube. Son asalariados y tienen que hacer lo que les dice el entrenador y el club. ¿Cómo os gusta vender humo? El Madrid va líder a pesar de pinchar en los dos últimos partidos y está bien clasificado en Champions. Dejad a Xabi Alonso tranquilo. Parece mentira que sea un entrenador español y esté españolizando al Real Madrid y reciba palos de la prensa española. Otro dice que Rodrigo, Brahim y Hendrik no estén contentos, es de risa. No han demostrado absolutamente nada. Y sobre Nadal, decía un oyente, Nadal al menos quitaría del Real Madrid la prepotencia y los vídeos contra los árbitros.
12:45, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Mensaje de Gema Santos.
Con el cochazo del partidazo, querido Juanma, porque aquí tenemos una noche más al Volvo XC40. Es el coche perfecto. Tú no busques más, porque el Volvo XC40 es tu coche, sin duda. Es un SUV con un diseño espectacular, con un interior increíble, eficiente, seguro y con toda la conectividad que necesitas. Y además te recordamos que es semi-híbrido, tiene motor eléctrico y motor de combustión para que gastes menos en cada kilómetro. Bueno, y lo mejor cuando veas las condiciones para ficharlo, los precios, las cuotas mensuales, vas a alucinar. Yo no te lo puedo decir, no me dejan. Pero tú entra en volvocars.es o acércate a tu concesionario Volvo y descúbrelo todo. El Volvo XC40 es tu coche.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 21 de noviembre ha entregado un premio en Murcia de más de 1.707.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Oh, Ocasión Plus.